Bueno, yo tengo una pregunta que creo que no soy yo el único que se la hizo, por eso parte de esta predicación, ¿no? Dice, ¿por qué a veces vemos a personas que parece que tienen grandes dones espirituales y nos da la sensación que Dios no las respalda tanto como a otras personas que a lo mejor los dones que tienen no son tan visibles o tan grandes? Pero sin embargo, cuando hacen algo, están respaldadas por Dios. Nunca os preguntasteis esto. ¿Y cómo es posible esa persona que tiene capacidad para hacer esto, esto y lo otro? Pero sin embargo, Dios la tiene así como tranquilita. Nunca os digo, oye, este hombre, ¿cómo no hace esto? ¿Y cómo no hace lo otro? Si mira qué bien habla, que parece político. O mira que... ¿Se preguntó a alguien esto o no? ¿O soy yo el único que se lo preguntó? ¿Eh? ¿Sí o no? Jolín, estamos en familia, hoy es bien, está lloviendo. No pasa nada. Vamos a buscar a Sansón. Sansón no es un libro, ¿no? Está en Jueces. Jueces 13, aquí está. Jueces 13. Vamos al 5, sí. Todos conocen un poco la historia de Sansón, ¿no? Mucha gente lo compara con Hércules. Así como Manol, un tío fornido. Un hombre fuerte. ¿Eh? Todos sabemos de Sansón, que era un hombre que tenía mucha fuerza. Eso lo tiene claro todo el mundo. Desde mi hijo David hasta el más anciano, sea creyente o no sea creyente, en España todo el mundo sabe que Sansón era un hombre que era muy fuerte. ¿No? Amén. Amén. Dice que se le aparece un ángel a la madre de Sansón, a Manoa, y le dice así en el versículo 5. ¿Lo tenemos? Sí. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Esta mujer era estéril. Y no sé por qué, pero siempre que la Biblia habla sobre una estéril, algo pasa después. Dios no sé qué tiene. No sé qué tiene. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Aquí ya se nos abre un poco más el campo, ¿no? Ya sabemos que aparte de ser forzudo, que Dios trae una palabra clara para su madre. Y es que vas a tener que cuidarlo y que ya desde el nacimiento sea nazareo, que eran unas personas que ya estaban apartadas para Dios. Ya incluso desde el vientre de la madre. La madre tenía que hacer unas ciertas cosas para que esa persona, ese niño, fuera creciendo apartado para Dios. Vivía, crecía, aprendía, todo lo que hacía era para Dios, pensando en que el día de mañana ese niño iba a servir al Señor. Ese es el deseo de toda madre, ¿no? Por eso los entregamos al Señor de pequeñitos, ¿no? Dice, será nazareo a Dios desde su nacimiento. O sea, estará apartado a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar... ¿A quién? Menos mal que estamos en familia, que está lloviendo y que estamos aquí a gusto. ¿A quién iba a salvar? A Israel. Necesito que me ayudéis, por favor. Si no, yo entre los nervios y las vergüenzas, no damos avanzado. Comenzará a salvar a Israel. O sea que vemos que es un niño que desde pequeñito en su vida hay un propósito por el cual va a venir aquí a la tierra. Una persona con un llamado desde antes de nacer, prenatal, desde antes de nacer. Sansón ya tenía un llamado y con un propósito para su vida, ya desde antes de nacer. Todos los que estamos aquí. Estamos en la misma condición que estaba Sansón antes de nacer. Porque Dios tiene un propósito para todas las personas. Y un llamado. Un plan para todas las personas. O sea que en esto todos nos parecemos a Sansón. Dice después que empieza a manifestarse el Espíritu Santo a través de su vida. En el versículo 25. Y que empieza a manifestarse de esta forma que todos lo conocemos, a través de su fuerza. Amén. Pero algo pasa en la vida de Sansón según va avanzando su vida, que llega un momento que parece ser que Dios se aparta de él. Llega un momento que todos conocemos la historia, cuando se le corta el pelo, vienen los filisteos y Dios se aparta de él. ¿Y por qué? Si este hombre que tiene un llamado desde antes de nacer, un propósito para su vida y un don para, en su vida, ¿por qué llega un momento en que Dios aparta ese don de su vida? Su madre hizo lo que era necesario. Su madre no había bebido vino antes de que naciera el niño. Su madre se preocupó de que el pelo del niño no fuera cortado en todo su crecimiento. Pero sin embargo llega un momento determinado de su vida que el don desaparece de su vida. ¡Wow! Hasta ahora siempre nos dijeron que todos los creyentes teníamos por lo menos un don. Todas las personas que conocen a Cristo tienen por lo menos un don espiritual. Mínimo uno. Hay personas que tienen dos, tres, cinco, pero mínimo uno. Pero este hombre, el don, se le fue quitado. ¿Por qué? Si nos ponemos a mirar la vida de Sansón y cómo él fue andando en su día a día, vemos que ni le daba valor al don que tenía, ni le daba valor al llamado que tenía. Por lo tanto, el carácter de este hombre no era un carácter conforme al corazón de Dios. ¿Tenía un llamado de parte de Dios? Sí, tenía un llamado de parte de Dios. ¿Tenía un don de Dios? Tenía un don de Dios. Todo el mundo lo conoce, sea cristiano o no. Pero llega un momento determinado que por este hombre no darle valor a lo que Dios le había dado y no hacer que su carácter fuera conforme al carácter de Dios, al corazón de Dios, este don le es quitado. Este hombre era un hombre que era mujeriego. Tres veces habla la Biblia que él puso sus ojos en una mujer. Casualmente, no era ninguna mujer de los hijos de las hijas de Israel. Eran tres mujeres que no tenían nada que ver con las hijas de Dios. Pero no le bastaba una, ni dos, tres. Era un hombre que en ese aspecto no tenía nada que ver con lo que Dios quería para su vida, en lo que era su relación de pareja. Era un hombre que era vengativo. Me hacen esto y él cogía y mataba a tantos. Me hacen esto y él cogía y mataba a tantos. No utilizaba el don que tenía conforme a la voluntad de Dios. Utilizaba el don que tenía conforme a sus propios deseos carnales, podemos decir, ¿no? No valoraba ni el don ni el llamado de Dios. Porque su carácter no era conforme al corazón de Dios. A veces habla, en el versículo 10 dice, comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan. El Espíritu de Dios se comenzó a manifestar en los campamentos de Dan. Pero al mismo tiempo que era un hombre espiritual, era un hombre carnal. Al mismo tiempo que era fuerte, todos lo sabemos, era fuerte para con los filisteos, era capaz de matar a decenas de ellos, al mismo tiempo era débil con las mujeres. No era un carácter estable. Depende del terreno donde pisara, cojeaba o se fortalecía. Sabemos que el corazón de Dios no cambia, es inmutable. Unas veces era valiente. Salía y venía el león detrás, se daba media vuelta y lo mataba con sus propias manos. No tenía problemas en enfrentarse a un león, pero otras veces era infantil. Se ponía a juguetear con su pareja. No, te digo de dónde viene mi fuerza, ahora no te lo digo. Te corto el pelo, rompo las cuerdas. ¿Cómo es posible? Un juez de Israel. Había nacido para ser el libertador de Israel, de los filisteos. Y sin embargo era un hombre que no tenía un carácter balanceado. Por eso en un momento determinado Dios coge y le dice, mira, me aparto de ti. No quiero decir con eso que Dios dejara de amarlo, porque Dios seguía amándolo. No me cabe la menor duda. Pero sí aquello que Dios le había dado para cumplir su llamado, se lo quitó. ¿Os acordáis de la pregunta? ¿Cómo empezamos? ¿Por qué a veces vemos personas que parece que tienen dones? Grandes dones. Y Dios los tiene así como parados. ¿Puede ser que Dios esté formando el carácter de las personas para poder levantarlos? ¿O puede ser que Dios diga, como este hombre tiene un carácter inestable, voy a tenerlo así? No le voy a quitar el don, se lo voy a dejar. Pero le voy a dar la oportunidad. Es posible. Es posible, ¿no? Vamos ahora a ver la vida de Pedro. Marcos 1:16. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, este que andaba era Jesús, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Cuál es el don que tiene Pedro aquí? Nadie se lo ve, ¿verdad? Yo tampoco. No le vemos el don, pero le vemos el llamado. Venid en pos de mí. Yo os haré pescadores de hombre. Se hace manifiesto el don de Pedro cuando ya era adulto, estaba pescando ahí con sus amigos, con sus hermanos. Y cuando se encuentra con Jesús y Jesús lo llama, no, el don no se hace manifiesto. No le pasa como a Sansón, que ya el don era manifiesto desde su juventud. Jesús llama a Pedro. Yo te voy a hacer. Yo, Jesús, te voy a hacer a ti. Pescador de hombres. Cuando él habla de que Jesús va a hacer, es porque aún no está hecho. Valentín sabe cocinar. Desde que compra los ingredientes hasta que está la paella preparada, hay un proceso, ¿no? ¿No? No se compra la paella hecha, ¿no? Desde que Jesús llama a Pedro hasta que es pescador de hombres, hay un proceso. Y todos podemos ver a Pedro, pescador de hombres, predicándole a 3.000, a 5.000 que se convierten. Pero en todo ese proceso pasan un montón de cosas. Hay un momento determinado que Jesús dice, os escandalizaréis. Y dice Pedro, no, yo no me voy a escandalizar. Le dice Jesús, ten cuidado, porque antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. ¡Guau! El pescador de hombre. Orgulloso. Yo no me voy a escandalizar. Jesús decía que se iban a escandalizar todos los discípulos que estaban allí. Pero él se levanta y dice, no, yo no te voy a yo no me voy a escandalizar, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Pues Jesús le estaba hablando de cuando iba a ser él mismo entregado a muerte. Llega un momento determinado que Pedro coge a Jesús y se lo lleva a un lado y le dice, mira, Jesús, déjate, no te vayas ahí. Resérvate, guárdate. ¿Os acordáis? ¿Sabe lo que le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Resulta que viene Judas con los aguaciles. Vamos a prender a Jesús. ¿Qué hace Pedro? Quita la espada y le corta la oreja a uno. Después se llevan a Jesús preso. Y cuando están allí interrogándolo y tal, por allí andaba Pedro. Tú, en tu forma de hablar se te nota que tú andabas con Jesús, ¿eh? ¡Yo! ¿Coges? No. Una vez, 2 veces, 3 veces. Niega Pedro a Jesús. Vaya, y este es el pescador de hombres. ¿Tú pondrías a una persona así al cargo de una congregación? ¿Tú pondrías a una persona así a llevar los niños? ¿Al cargo de un ministerio, el que sea? ¿Alguien pondría a una persona así al cargo de una congregación? ¿Eh? No. Pero desde que se compran los ingredientes de la paella hasta que la paella está hecha, hay un proceso. En un momento determinado, Jesús le dice a Pedro, cuando aún no era Pedro, que se llamaba Simón, ¿os acordáis? Que antes de llamarse Pedro se llamaba Simón. Le dice, mira, tú eres Simón, pero a partir de... No dice a partir de ahora, dice... vamos a leerlo. En Juan 1.42. Así no me lío. Dice, tú eres Simón, pero te vas a llamar Cefas. Tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, que Pedro quiere decir piedra. Firme como la piedra, quiere decir Pedro. Jesús llama a Pedro, llama a Simón, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y un poquito más adelante le dice, tú no vas a ser Simón, vas a ser firme como la piedra. Porque en el proceso de que se compra los ingredientes hasta que se hace la paella, tú vas a cambiar y vas a dejar de ser lo que eras y yo voy a moldear tu carácter de tal manera que ya no te llamarán Simón, te van a llamar firme como la piedra. Mientras pasaban todas estas cosas que acabamos de contar antes, hay un momento que le dice Jesús a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y sabéis quién levanta la voz? El único que levanta la voz, Pedro. Tú eres Cristo. Al mismo tiempo, aquel Pedro se hundía en el agua. Un poco más adelante, aquel Pedro que tenía claro que ese era Cristo, lo negaba. Pero el mismo Pedro inconstante tenía claro una cosa, que aquel que lo había llamado era Cristo. Entonces estaba en el proceso, estaba a fuego lento, se estaba haciendo la paella. En ese mismo proceso, solo Pedro dice, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? El asunto, la diferencia entre Pedro y Sansón, es que Pedro estaba permitiendo que Jesús formara su carácter para después destapar los dones que Jesús tenía para él. Sin embargo, Sansón, cuando recibe el llamado, recibe el don, no se preocupa de nada. Más adelante, Jesús respalda a Pedro. Y le dice, mira, cuando eras joven, tú ibas a donde tú querías. Pero cuando seas mayor, te ceñirán y te llevarán a donde tú no quieres ir. Estaba diciendo, hasta ahora tú eras el que gobernaba tu vida. Cuando eras joven, tú gobernabas tu vida, tu carácter gobernaba tu vida. Pero cuando seas mayor, no le dice ahora mismo, le dice cuando seas mayor, dice un poco más adelante, diciéndole de qué muerte había de morir. No nos olvidemos que muere mártir. Es porque él ya no saca espada, ya no se pelea con nadie, él ya no se arruga, él ya no se esconde. Cuando le dicen, tú, se te nota en el hablar que andabas con Jesús, sí, pero te vas a morir, no me importa, yo... quiero que la gente vea que ando con Jesús, porque ya el carácter estaba formado. Ya tenía el carácter de Jesús. Pero para poder llegar a tener el carácter de Jesús, en un momento determinado de negación, tuvo que mirar a Cristo y Cristo lo miró a él. Y él entendió de que no era tanto como él pensaba, de que sin Cristo no podía hacer nada. Él ahí pudo comprender. Cuando Jesús lo mira, no solamente siente perdón, no solamente siente... sino que él entiende muchas cosas. ¿Viste que después, un poco más adelante, dice, tú me amas, apacienta mi soledad? Le pone de manifiesto lo que hay en su corazón. Pero ya estaba estabilizado. Dice, sobre esta roca, sobre lo que él hablaba con su boca, sobre lo que Pedro decía, edificaré mi iglesia. No lo dijo sobre ningún otro, sino sobre la palabra que estaba diciendo Pedro con su boca. Hay otros dos personajes que también se pueden comparar y que son increíblemente parecidos. Y uno es Saúl y otro es David. Y yo cuando estaba preparando esto y vi un señor que hablaba de las coincidencias que voy a nombrar ahora, yo no me había dado cuenta de ellas, pero... te quedas asombrado. Dice que los dos eran jóvenes. Los dos eran guapos. Amén. Los dos eran guapos, los dos eran jóvenes. Los dos son llamados por la misma persona. Los dos son de familias humildes. Dice, pero ¿cómo voy yo si yo soy de la más de la familia de Benjamín? Y el otro dice, pero ¿cómo yo si yo soy de la familia de Judá? Los dos para sí mismos, cuando Dios los llama, son indignos. No se valoran a sí mismos. Dice, pero ¿cómo es posible que yo? Hasta ahí molan los dos, ¿no? ¿Eh? Sí, ¿no? Dos personas humildes, guapas, jóvenes, llamados por Dios. Los dos ungidos por Samuel. Sobre los dos vino el Espíritu Santo. Uno profetizaba, el otro mandaba el... ¿Cómo se llama? La onda, es una moto. Los dos más o menos se pusieron a gobernar sobre los 30 años. Los dos gobernaron hasta los 70. Los dos gobernaron sobre 40 años. Entre los dos ocupan 45 capítulos, los mismos que 45 capítulos se utilizan sobre el resto de todos los reyes. Sobre dos reyes, la mitad. Increíble. A los dos Dios le da la oportunidad de que su reino fuera perpetuo. Y esto quiero buscarlo. Segunda de Samuel 7:11. A ver quién es más rápido. ¿Lo encontré? Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de los enemigos. El 12. ¿Vale? Cuando tus días sean cumplidos si y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti. ¿Estamos bien? Sí. De ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Le edificará casa a mi nombre. Está hablándole a David, ¿eh? Ahora le está hablando a David. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, le dice Dios a David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Para siempre. Un descendiente de David. Vamos a mirar qué le dice a Saúl en 1 Samuel 13:13. Entonces Samuel le dijo a Saúl, después de que había ofrecido holocausto, ¿no? Sacrificio antes. Holocausto, sí. Después de haber ofrecido holocausto antes de salir a la batalla, cuando Dios le había dicho, tienes que esperarte hasta que venga el profeta, hasta que venga el siervo de Dios, y después de que venga el siervo de Dios saldréis a la batalla. Él no quiso esperar y cogió y ofreció holocausto, porque el pueblo se empezaba a poner un poco nervioso y querían salir a la batalla. Y dice, entonces Samuel dijo a Saúl, cuando llega Samuel y ve todo lo que había pasado, dice, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Dios que él te había ordenado, pues ahora Dios hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Increíble. La idea de Dios era la misma con uno que con el otro. Tenían la misma idea. Los dos pecaron. Y los dos hicieron grandes cosas para Dios. Pero los dos empezaron bien y solo uno acabó bien. ¿Por qué? David amaba la palabra. En los Salmos 10 veces viene que David amaba la palabra de Jehová. Pero sin embargo, Saúl, cuando le dice que vaya al vidente, que había un hombre de Dios, ni lo conocía. Ni sabía que había un hombre de Dios en su tierra. Una pequeña diferencia, ¿verdad? Cuando David tenía problemas, iba a consultar al hombre de Dios. Cuando Saúl llegó a tener problemas, ¿a quién iba a consultar? A la divina. A la divina divina. Saúl, bueno, David era un hombre que se sometía a autoridad. no tenía ningún problema con las autoridades. Incluso cuando las autoridades, puestas por Dios, querían matarlo. ¿Cuántas veces David pudo matar a Saúl? Pero sin embargo, él siempre lo respetó. Cuando se entera de la muerte de Saúl, ¿qué hace David? Mata al mensajero. Era tal el respeto que le tenía la autoridad, se equivocara o no se equivocara, que esto marcaba una diferencia entre David y Saúl. A Saúl le dicen, oye, mira, antes de salir a la batalla, esperas por a la autoridad delegada de parte de Dios que tenga que hacer lo que tenga que hacer. Y cuando acabe lo que tenga que hacer, sales a la batalla. ¿Y qué hace él? Como empezó a escuchar que dentro del pueblo se empezaban a revolucionar, dice, tengo que salir ya porque esto no puede ser. Voy a hacer holocausto a Dios. ¿Sabe lo que le dice el hombre de Dios? La autoridad. ¿Cómo actuaste tan locamente? Dios te hubiera dado la batalla si te sometiera esa autoridad. Te hubiera dado la victoria en la batalla. Y no solamente te hubiera dado la victoria en la batalla, sino que había de extender tu reino eternamente. Lo iba a perpetuar. ¿Vais viendo las diferencias que hay entre uno y el otro? ¿Qué os parece más grande, el pecado de Saúl o el de David? Saúl ofrece un holocausto. ¡Ah, qué espiritual! ¿Visteis? Es un hombre espiritual. Ofrece holocausto. Saúl, cuando le dice, oye, lo matas todo, él se guarda unas poquitas ovejas para allí para atrás. O becerros, quieren. O becerros y ovejas, ¿no? De todo. Y claro, dice, no, para que no le guste la grasa y para... No, fuera bromas. Él guarda de todo. Esos son los pecados de Saúl. Sin embargo, David, cuando todo el pueblo estaba en la batalla, él se queda en casa y se sube al terrazo. Y desde ahí ve a una chica que se estaba duchando, la cual era muy bonita. Entonces manda a venir a la chica. Ese día se acuesta con ella, la chica queda embarazada. Pero cosas de la vida, esta chica estaba casada. Y el marido estaba en la batalla. Cuando la chica viene a decirle, oye, mira, que me has dejado embarazada. Y dice, ay, sí, no te preocupes, vete para tu casa. Mira, vete a llamar al marido de esta mujer que está allí en la batalla y que venga, que yo le voy a dar de comer y tal. Viene el marido, le dice, hombre, descansa un poco, vete con tu mujer. No. Mi gente está en la batalla. Yo no me acuesto hoy con mi mujer, ni voy a comer con mi mujer, ni voy a hacer nada con mi mujer. Me voy a quedar aquí a la puerta con los soldados. Y lo vuelve a decir, hasta lo llega a emborrachar. Este David era pillo, ¿eh? Como el hombre este era íntegro, no lo pudo matar allí. Entonces le da una carta al general y le dice, mira, este lo pones en donde más complicada está la pelea. Hasta que muere, claro. ¿Cuál pecado es peor? ¿El de Saúl, que guarda ovejas y corderitos para comer? ¿Y era un hombre espiritual que ofrece holocaustos cuando no le toca a él? ¿O el otro que se acuesta con la mujer de su siervo? Maquina para matar. ¿Cuál pecado es peor? Nuestra justicia es la justicia buena, ¿no? Aquí al que hay que castigar es a David, ¿verdad? Pero resulta que la diferencia está en que cuando vienen los dos hombres de Dios, una a casa de Saúl y otra a casa de David, cuando viene a la casa de Saúl y dice, mira, no, está todo bien, no te preocupes, protege mi honor delante de los soldados que no... No, solo guardé dos ovejas, no pasa nada. ¿Qué hace con su pecadito, que parece tan pequeño? Lo tapa. Y el otro que había matado a un hombre, que se había acostado con una mujer casada, ¿qué hace con su pecado? Cuando se lo descubren, lo acepta. Se humilla y busca el perdón. ¿A quién levanta de los dos el Señor? Al que no esconde el pecado. Al que tiene un carácter conforme al corazón de Dios. ¿Sabes qué pasa? Que Saúl era de una familia bien, aunque su tribu era pequeña. La familia de él es bien, es una gente de dinero. De hecho, se le había perdido unos animales, iba él con un siervo y tal, iban a buscarlo. Era gente de... Y ahora no me acuerdo dónde lo pone, pero pone que da a entender que la familia de este hombre era bien. Y este hombre es llamado, y nada más es llamado, es ungido, y nada más es ungido, se pone a gobernar. Y el otro, David, desde que es ungido hasta que se pone a gobernar pasan 10 años. Y en estos 10 años sufre persecución, angustia, escasez, le secuestran a la mujer. Conocemos la historia, ¿no? Desde que se compran los ingredientes hasta que está hecha la paella, hay un proceso. Entonces cuando los dos se tienen que enfrentar al reino, se enfrentan de diferente manera. En uno el carácter está sin... equilibrar. Y en el otro el carácter está equilibrado. ¿Os acordáis de la pregunta? ¿Por qué hay personas que tienen dones y Dios no los respalda? Quizás sea porque Dios está a fuego lento equilibrando el carácter. Así que si tienes un don, estate tranquilo. Estate tranquilo. En Gálatas habla sobre los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Los frutos de la carne podríamos decir que son los frutos de Fernando. Vamos a buscarlo, Gálatas 5. Gálatas 5, en el versículo 19. Vamos a empezar con los dones de los frutos de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, nosotros estamos limpios de ello, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, y va bajando el nivel. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y estos son los frutos que da Fernando, el carácter de Fernando. Pero después habla de los frutos del Espíritu, que estos son los frutos que da Cristo, del carácter de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sabe lo que quiere decir carácter? Un sello. Significado de carácter es una marca que te dejó algo que te pasó en tu vida. Yo lo busqué en el diccionario. Y dice carácter. Había varias. Y una de ellas, que fue la que más me gustó, dice señal espiritual que queda en una persona después de un conocimiento o experiencia importantes. O sea, es una marca. Es algo que se te queda grabado. Y pienso que el carácter que es algo vivo. Algo que se puede modificar. No es estanco. No está cerrado. No podemos decir, es que yo soy así. Yo creo que Dios puede hacer que la paella llegue a buen puerto. Que la gente pueda comer de ella. Yo creo que Dios puede hacer que nosotros nos parezcamos a Cristo. Puede hacer que el carácter de Cristo se forme en nosotros. A veces uno se puede preguntar, no, yo quisiera hacer esto. Porque yo creo que tengo capacidad para poder hacer esto. Y es buena esa pregunta. Dice que debemos anhelar los dones mejores. Pero yo sé que para Dios lo importante no es el tamaño de los dones, ni las capacidades que Dios te dio. Para Él lo importante es tu carácter, más que el don. Porque el don puede ser pequeñito, pero o pequeñito o poco visible. Pero puede ser tan importante para una iglesia como el pastor. Y esto no puede ser. Yo te garantizo que puede ser. ¿Sabéis la historia de esta mujer que oraba por la unidad de su iglesia. Y era una mujer anciana. Y oraba y oraba y oraba por la unidad de su iglesia. Y no predicaba, ni casi con poca gente, no hacía mucho. En la iglesia llegaba, hablaba, saludaba, qué bien y tal, y se marchaba. Pero en su casa oraba. Y es que Dios le había dado un don de intercesión. Cuando esta mujer fallece, la iglesia se divide. ¿Cuál era más visible? ¿El don del pastor o el don de la anciana? El don del pastor. ¿Cuál fue más importante? ¿El don del pastor o el don de la anciana? Yo respaldaba el don de la anciana porque su carácter estaba equilibrado. No debemos tanto preocuparnos de nuestros dones, sino de que los frutos del Espíritu sean visibles en nuestras vidas, crezcan en nuestras vidas. ¿Tienes amor? ¿Amas? ¿Crees? ¿Tienes fe? ¿Eres manso? ¿Tienes templanza? ¿Tu espíritu es benigno? ¿Es bondadoso? Ten tranquilidad. Si nosotros nos preocupamos de esas cosas, Dios va a hacer a través nuestra. Pero como solo nos preocupemos de promocionar nuestros dones, nos pasará que tendremos que esperar y estar tranquilos mientras la paella no se haga. El don y el carácter siempre tienen que ir unidos. Siempre hay que cuidarlos los dos de la misma manera. No podemos cuidar solo el don si no cuidamos el carácter. Porque acordaos de aquellos que tenían grandes dones. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Alguien aquí tiene el don de sanidad? Anhelamos tener el don de sanidad en nuestra iglesia, ¿verdad? No lo sé si lo tiene alguien o no lo tiene, yo no lo sé. Pero es un don que es llamativo. Este hombre lo tenía. Apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí. Que Dios os bendiga.